Buen día a todos allí. Gracias por el espacio.
Bueno, la escuela B. Exactamente, gracias por atendernos. ¿Ustedes ven esta migración como un problema actualmente? Estamos viendo una gran cantidad de padres de familia haciendo campamento desde la noche anterior del día de las inscripciones para lograr un lugar.
Sí, sí, en la escuela pública de manera normal, digamos, los ciudadanos que no pertenecemos al sector privado, cada año acampamos para ciertos ciclos para agarrar lugar. Ahora más con esta migración que ya se estuvo dando desde el año pasado, y en realidad es preocupante porque la matriculación dentro de cada aula se sobrepasa. Y así es imposible cumplir también el protocolo del distanciamiento. Uh-huh. Y eso nosotros ya lo hicimos saber al Ministerio de Salud, ya lo hicimos saber al Ministerio de Educación. Solicitamos que el Ministerio de Salud tome intervención con relación a la matriculación por aula, porque hay escuelas públicas, que eso siempre fue así, de que sobrepasan la matriculación de lo que da la dimensión del aula. Hay aulas que albergan 45 chicos, 60 niños o jóvenes, o sea, no es lo recomendable. Y también ahí se nota que no se el mismo ministerio no cumple con las resoluciones que ellos mismos sacan.
¿Y qué le dijeron, Francisca? ¿Tuvieron algún tipo de respuesta?
Nosotros nos reunimos en mesa de trabajo con la directora sanitaria del Ministerio de Salud, y es un poco lo que le sorprendió por lo que nosotros prestamos y tomamos nota, y la expresión nos dio a entender de que ese punto no tomaron en cuenta con el tema para el distanciamiento y todo lo demás. Es por eso que nosotros también solicitamos ese 91 centímetros, porque es un poco incoherente, ¿verdad? Entonces desde ahí es que el Ministerio de Salud es como que abrió en ese tema los ojos, pero eso siempre fue así, o sea, una superpoblación dentro de las aulas en las escuelas públicas, porque esa es la realidad, la que yo conozco. Eso es históricamente así, o sea, ahora tengo conocimiento que el nivel inicial del jardín pueden hasta 16 chicos, o sea, es un poco aceptable, o sea, es, pero de hasta 25 quizás, pero ni aún se cumple el distanciamiento, si vamos a irnos por la pandemia dentro de las aulas con esos 25 en las medidas. Pero bueno, estamos con el tema de dos burbujas en vez de tres, ahora van a ser dos burbujas, pero de igual manera siempre hay superpoblación. Hay escuelas que anotaron 70 chicos en el primer grado porque a la directora se le antojó.
Pero pensándolo bien, Francisca, las inscripciones siempre ya arrancan después de la entrega de libreta. ¿Qué anda pasando que a última hora también los padres se ponen las pilas como para la inscripción del niño en el año escolar?
A ver, ahí el tema. Uh-huh. A fin de año suele haber una inscripción dependiendo del nivel. Uh-huh. Que generalmente ya son los chicos que figuran, que están matriculados dentro de la institución. En febrero se vuelve a inscribir para los que quizá hay lugar, o para los padres que por A o B motivo están por el interior o no pudieron, o realmente dijeron, bueno, en febrero nomás voy a ver qué profe me toca o algo por el estilo. Y ahí es donde se vuelve a hacer una segunda inscripción, lo que sucedió esta semana. No sé si hasta hoy ya sí está habiendo inscripción. Pero esos son los lugares que ellos dicen, bueno, vamos a llenar porque tengo lugar aquí. Hay directores que son bien conscientes, que dicen, ya no tengo lugar, ya no puedo. Hay padres también inconscientes que tienen una escuela al lado y quieren llevar la escuela grande cabecera nomás, porque ahí suponemos que hay mejor atención y aprendizaje. O sea, son muchas cosas que los padres también a veces miramos y vemos, porque conocemos nuestra realidad de por qué no le queremos mandar a esta o a otra, o por qué queremos contarlo al profe, ¿verdad?
Así mismo, Francisca, ¿qué pasa si un padre de familia llega, forma la fila, hace el campamento ahí para esperar el día de la inscripción en una escuela, y al llegar le dicen, ya no tenemos cupo, ya no hay más lugar, estamos abarrotados? ¿Qué garantía tiene ese padre de familia? ¿A quién puede recurrir? ¿Se puede hacer una denuncia por eso? ¿Qué hacer?
A ver, el Ministerio de Educación, de la mano de los directores, no se le puede negar a ningún papá la matriculación dentro del sistema educativo. Ajá. Nosotros llamamos también a la conciencia de los padres de que cuando el director te dice no hay lugar, no le podés asignar a tu hijo. O sea, ¿cómo haces en una extensión de, qué sé yo, de 4x4 en muchos de los casos de las aulas? ¿Y cómo le tenés a un chico ahí al final? Por la presión, el director puede dar el ok de que se le inscriba, pero y después el papá se tiene que atener a las consecuencias. Si no tenemos sillas, si no hay aireamiento bueno para el tema de renovar el aire, si no tenemos condiciones de aire acondicionado, ventiladores. Mira, el sistema público es complejo. O sea, no le podés asignar al chico pensando en el verano, en el invierno. Y el padre tiene que ser consciente también, ver la manera a los alrededores de buscar. No me quieren nomás inscribir en el sector público. Y también pasa mucho de que las supervisiones envían sus recomendados a inscribirse siendo conscientes de que ya están yendo en las aulas. O sea, de todo y nada lo que sucede en las instituciones públicas.
Me imagino. Francisca, ¿pero cuál es el motivo? Cuando le consultan, ¿por qué se están mudando? O no sé si llegan a consultarles eso. ¿Cuál es el factor común que está permitiendo esta migración de colegios privados a públicos?
Lo que nosotros hablamos, lo que yo hablé con el compañero de FEDAPAR, lo que ya sería el año pasado, y él venía ya anticipando como representante de ese lado, era por la situación económica que todos estábamos iniciando y estábamos pasando, y se estaba puntualizando más con esta pandemia. Era más que eso lo que él decía. Sinceramente no tuve contacto con ningún papá que me exprese que le estoy trasladando, porque quizás la enseñanza es mucho mejor en el público. Sí. O sea, ¿quién también sale de su comodidad teniendo y de su garantía de su enseñanza? Si es que yo pertenezco al sector público, siempre le damos toda la... tenemos todas las esperanzas que en nuestro sistema público también hay buena enseñanza. Se necesita más recursos, se necesitan mil cosas, pero también seguir apostando a la educación pública paraguaya para que sea de excelencia. Pero no, son dos cosas. Si existe el lugar, no se le puede negar la matriculación a ningún niño, al menos si es de la comunidad. Hay padres que no son de la comunidad, igual quieren y usan hasta su influencia para que se le inscriba, y eso tampoco nos corresponde, porque la comunidad también conoce su realidad de las escuelas. Entonces son demasiadas falencias también las que tenemos, sanitarios a veces que no son habilitados, y son habilitados son media parte nomás. O sea, son muchos los factores para poder albergar a niños, y que hay que tener en cuenta, y que los padres tenemos que también reclamar el derecho, pero también ser consciente cuando nos explican de lo que ya no es posible, pensando y mirando en los niños que ya están y que estarían en aula, porque el papá neo no se va a ir a sentar ahí soportando ciertas cosas que quizás que los niños sí, en el caso que estén soportando, ¿verdad? Entonces esa es la forma más coherente que nosotros analizamos, ¿verdad? Y eso.
Claro, es probable luego que en una sala de más de 50 niños el aprendizaje no se pueda dar.
Es que no llega, porque el profesor está allá en la esquina, porque el profesor le imponen, claro. Le vas a anotar porque es fulana, porque es sultano, porque o sea, ¿cómo le va a llegar? Y tiene que estar mirando si se habló, si no se habló, si no se pegan, si no se pinchan, si no sé, si se siente mal. O sea, está él con el tema del tapabocas. Son 50 chicos con tapabocas, igual, decime, no van a hacer dos burbujas, no interesa.
Sí, tenés razón, Francisca. Se viene la vuelta a clase, Francisca. ¿Cómo están preparándose los colegios? ¿Hay presupuesto suficiente como para los insumos de bioseguridad?
Lo que el Ministerio de Educación nos promete es el alcohol y todo lo que ya hay, que son los lavatorios, que en muchísimos de los casos faltan todavía, o no son lo que realmente deberían de ser. Son muy pequeños, cañerías que se están viendo reparar. Los padres buscan ahora en la escuela, y en la mayoría van a encontrarnos con recursos propios que son de la matriculación, que eso quiero aclarar, que desde el 2013 el Código Civil nos habilita a cobrar cuotas sociales estipulados en asamblea, legítimamente constituida. Esas son las cosas que quizá el ministerio nos explica cuando dice denuncien porque se cobra inscripción. No, lo que se hace es el cobro de la cuota social del socio activo y la matriculación es con la administración de la dirección que es perteneciente al ministerio, que es totalmente independiente la cuestión del niño con la institución educativa, y el voluntariado que hacemos nosotros son con nuestros padres, que son nuestros socios de la asociación, y también ellos deben de entender de que no puedo tener un sanitario limpio si no tengo recursos. Y el Ministerio de Educación dice, no tenemos recursos. Es más, ustedes saben que no tienen recursos. Entonces no hay otra que los padres movernos, movilizarnos a poner, por lo menos en lo que da nuestras posibilidades, las instituciones educativas en condiciones, ¿verdad? Y estamos así tratando de transmitir este año a nuestros hijos entusiasmo, esperanza, sin mirar demasiado lo que ya sabemos que hay como adultos, o sea, la infraestructura que está en pésimas condiciones, que nos vino toda la problemática la mano de la pandemia, y que eso se tiene que realmente, para transformar la educación, revisar desde abajo. Entonces, estamos entusiasmados con nuestros hijos porque eso también, paño de encierro, de mucha situación difícil. De niños que perdieron a padres o viceversa, a tíos, abuelos, docentes también, ¿no? y más que nada eso, ¿verdad?
Sí, así mismo, Francisca, estos datos que nos estás tirando y, bueno, realidades que enfrenta toda la comunidad educativa en este tiempo. Previa la semana del inicio de clases, la apertura, la vuelta de muchos chicos a los colegios. Estamos hablando que con la modalidad híbrida del año pasado se dio que en algún momento los niños no asistían a las salas de clase. Hoy por hoy, ya con esta reapertura oficial, ya permitiendo también que los niños puedan tener clases 100% presenciales, ya no burbujas incluso en algunas instituciones, estamos hablando de una vuelta masiva que se va a estar dando en la próxima semana.
Sí, así mismo, y yo quiero llamar un poco también a la conciencia y a la, digamos, paciencia de los profesores y de los directores en cuando expiden la lista de útiles. En muchos de los casos son listas demasiado largas, nosotros solicitamos que se espere la entrega de los kits escolares que entregan el Ministerio de Educación, y luego ver si es que hace falta solicitar la compra de los materiales faltantes. Tenemos conocimiento de que en algunas son demasiado largas y es como una presión que tiene el padre de familia, también teniendo en cuenta de que no solo en la mayoría de los casos tiene uno o dos hijos y son de varias modalidades. Entonces eso también ya lo manifestamos, y que también los libros realmente provea el Ministerio de Educación y que se utilice lo que el Ministerio de Educación provee, porque si no, no vamos a tener la excelencia si al final algunos docentes de algunas materias se pasan elaborando libros y vendiendo dentro de las aulas o haciendo convenios con editoriales y se impone porque los padres dicen, bueno, si la directora dice es porque eso es lo que es, y no nos ponemos a analizar mucho más allá. El docente tiene que buscar la estrategia de cómo llegar a la enseñanza, independientemente a que yo no compre ese libro, pero en muchos de los casos se impone la venta de libros de editoriales que realmente no son accesibles con esta situación económica que todos pasamos, y eso no significa que estamos en contra de la lectura, sino que también el MEF se tiene que posicionar en cuanto a los materiales que entregan y que son muy buenos también, ¿verdad? Y bueno, eso es la recomendación que nosotros estamos haciendo y ya lo hicimos saber.
Bueno, o de alguna forma acuñarse también a la tecnología, a ver de poder conseguir.
Le digo una cosa, o sea, dentro de la plataforma están, pero todos los materiales. Es bajar y es facilitarle al niño, al estudiante, pero no de buena primera el rechazo a eso por la comodidad quizá, o nosotros entendemos también que quizá el internet se cuelga, pero bueno, si no hay para confiar, no hay, eso no es excusa para que el niño no sea enseñado, no esté a línea que los demás, ¿verdad?
Totalmente. Francisca, te agradecemos mucho por tu tiempo en esta mañana, mucha fuerza para esta vuelta a clases.
Igualmente, gracias a ustedes por el tiempo y la paciencia.
Gracias, Francisca Monjes.